Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A esta hora del mediodía queremos enviarte un mensaje a todos aquellos que dicen que no se puede cambiar el mundo. Sí se puede. El efecto ser humano puede revertir el daño que hacemos a nuestro entorno y acabar con el hambre. Está en nuestras manos. Manos Unidas vuelve con su campaña para sensibilizar al mundo. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE, en este 6 de febrero en el que conocemos la historia de Aitor. Aitor Esteban, presbítero de la diócesis de Bilbao, después de más de una década en el Alto Trujillo, Perú, llega a COPE después de años compartiendo su vida y tarea misionera en la parroquia San José. Bueno, pues un poco para contarnos exactamente cómo se puede cambiar el mundo, porque yo creo que un poquito por lo menos sí que lo has hecho. Aitor, eguerdión, buenos días.
Eguerdión allá y a todos los escuchas.
Bueno, necesitamos un poquito, Aitor, de historias como esta, ¿no? Que nos animen a cambiar el mundo, porque se puede.
Se puede, efectivamente, sí. Falta quizá conciencia de nuestro nivel de responsabilidad, quizá, y de posibilidades que tenemos.
¿Y cómo era ese día a día? Cuéntanos, ¿qué hiciste en Perú? ¿Cómo era ese día a día allí?
Muchas cosas, porque en realidad un arenal en el que está todo por hacer da para mucho. Uh-huh. Para hacernos una idea, la periferia urbano-marginal donde yo estaba, de la ciudad de Trujillo, al norte del Perú, pues se pobló muy rápidamente. Yo había estado en el año 95 en esa zona, cuando existía la PSS, uh-huh, Prestación Social Sustitutoria, yo fui un año. Y en esa zona, que luego tomó el nombre de Alto Trujillo, uh-huh, cuando yo la conocí por primera vez, eran 50 familias, más o menos, en un arenal. La gente llega, se asienta y con el tiempo, pues después de haber puesto sus esteras, sus palitos para hacer unos ranchitos, ¿no? Uh-huh. Pues con el tiempo, después de pasar muchas calamidades, llega la luz, con el tiempo puede llegar el agua, puede llegar también un certificado de posesión. Y así pues se van poblando las periferias urbano marginales de las grandes urbes. Y en el 95 50 familias. Pero yo volví en 2005 porque había estado antes pues 3 años en El Salvador, en Centroamérica, después también en Bilbao, hice el proceso también para la ordenación presbiteral, y cuando volví en 2005, aquellas 50 familias pasaban a ser unos 30.000 habitantes.
Vaya.
Sí. Y cuando yo me he ido, en 2019, prácticamente 90.000. O sea, la periferia urbano-marginal crece a esa velocidad. Calculaban que más o menos unas 7 familias por semana o 10 familias. Y claro, pues 50 y pico semanas todos los años, y vas multiplicando y multiplicando, pues esos números dan. Así que ahora Alto Trujillo está por 100.000,
claro,
más o menos.
Y la necesidad aumenta, ¿no? Con la población la necesidad aumenta.
Claro, claro.
Y
la vulnerabilidad.
Efectivamente. Y entre tanto que hacer, Aitor, ¿uno por dónde empieza? ¿Cuál es ese primer paso a dar?
Ya, bueno, en mi caso, más o menos, claro, uno no llega al vacío. Había algunas instituciones, yo también formaba parte de la ONG Círculo Solidario, pero había también Hermanas de la Misericordia, de la Providencia. Entonces, pues han sido varios proyectos, desde centros de cuidado para niños, pero también Defensoría de la Mujer, también centro de cuidados paliativos, un jardín de infancia, panadería, orquesta, en fin, varias cosas, ¿no? Y luego también, aparte de construir espacios para la parroquia, porque iba emergiendo, y como no había nada, pues se iban erigiendo la primera, que se llamó Jesús Solidario, desgajándose de la que estaba, en 2006, primero de mayo. Y después de esa, como crecía tanto, se desagregó San José, que es donde yo terminé, y con prácticamente con 40, ahora están con 45.000 o 50.000 habitantes cada una, ¿no? Como jurisdicción.
Y todavía queda mucho por hacer, claro.
Queda por hacer, sí. Y bueno, pues yo creo que decíamos, ¿no? Al final yo casi estoy convencido de que la conciencia pasa por situarnos en los pies, en los zapatos de quienes lo sufren, esta injusticia climática que podríamos llamar, y en lo que Manos Unidas quiere hacer hincapié este año, ¿no? El efecto ser humano, la única especie capaz de cambiar el planeta, yo creo que nos quiere hacer mirar la injusticia climática que estamos viviendo, porque no todos consumimos igual ni contaminamos igual, y no todos, no todas las personas somos afectados por igual manera, ¿no? Básicamente, las grandes cifras serían, pues, que la mitad de la población en el mundo está en situación de vulnerabilidad. Pero no lo ha generado ella, ¿no? El 10-12% de la población en el mundo consumimos el 50%, contaminamos en esa misma medida o más, y el 50% de estas personas que sufren, que están en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, África entera, se considera, ¿no? Pues solo han consumido el 10% de los recursos y contaminado en esa medida, ¿no? Entonces, yo creo que tomar conciencia de esa situación de injusticia y sufrirlo. En mi caso, yo me remitiría a la experiencia del fenómeno del Niño, que pues yo cuando tuve noticia de él por primera vez, aunque yo estaba en El Salvador, pero nos vino a visitar un compañero que al día siguiente de llegar a El Salvador, en Trujillo se desató el fenómeno del Niño, grandes inundaciones y muchas pérdidas materiales humanas, pocas, pero materiales muchas. Entonces, el siguiente Niño, porque eso tiene su periodicidad, yo lo sufrí, el del 98 no lo sufrí, solo lo conocí, en el 2017. Claro, habían pasado casi 20 años, ¿no? 19. En el 2010, sí es cierto que había habido un episodio que fue un día de lluvia y como en Trujillo llueve poco, en la periferia urbano marginal cualquier día que llueve se te queda en la memoria, sobre todo si es así con de cierto relieve y con algún destrozo. Bueno, pues en el 2010 hubo un poco, pero en el 2017 ya vino en condiciones. Es decir, las imágenes aquellas que nos quedan en la retina, que vimos incluso en la televisión, de cómo los huaicos, es decir, las inundaciones bajaban. Yo recuerdo que había la escena de una señora que era arrastrada y salía del lodo como por milagro. Y era rescatada, ¿no? Bueno, pues esas imágenes que nos quedan todavía. Bueno, en Alto Trujillo barrió algunos barrios por donde pasaba el cauce. Muchos fueron afectados seriamente, ¿no? La que menos pasó unas noches horribles, con muchos ranchitos de estos, porque en infravivienda, pues obviamente se sufre mucho. Y la tubería matriz que alimentaba Alto Trujillo y parte de Trujillo se rompió. Casi 20 días sin agua. Eso es bueno sufrirlo, porque entonces uno se da cuenta de lo que se necesita el agua. Ahora se escuchan en los noticieros 200 litros por persona y día. En eso van a consistir las restricciones. Pues después de haber pasado 20 días sin agua en el caño, en el grifo, vaya, pues decir, y 200 es...
Un privilegio, ¿no, Aitor?
Un privilegio, efectivamente, ¿no? Más que un castigo. El castigo es el otro. Y yo soy consciente de que se creó una situación de tensión en algunas ocasiones, por ejemplo, el centro de cuidados paliativos donde estaba yo, que teníamos una cisterna, pues en algún momento algunas vecinas pues casi dispuestas a romper la cañería para llevar el agua, y de que no, que vamos a repartir, pero tenemos que hacerlo durar. Y yo dije, ahí en las guerras en el futuro van a ser por el agua. Eso me quedo, porque cuando no tenemos las necesidades mínimas cubiertas, empezando por el agua, pues las personas nos ponemos muy nerviosas.
Así es.
Y después, el asunto es que la periodicidad del fenómeno del Niño ha ido bajando. Y claro, pues ahora cada año, cada 2 años, la gente está a la altura de esos días de marzo midiendo mucho. Que hay amenaza, vamos a ver cómo hacemos. Y algunas veces sí hay castigo de inundaciones, sí. Y claro, pues evidentemente las personas en Perú no son las que más han consumido como para provocar el cambio climático, ¿no? Y, por ejemplo, aunque yo no lo he vivido en primera persona, pero sí que he leído los periódicos en Perú, pues la sequía en algunas zonas, por ejemplo, en la Puna, que hace peligrar mucho la ganadería y algunas de las cosechas, ¿no? Y también, pues incluso en la cuenca del Amazonas, ahí no pueden apelar a ayudas públicas. Si te quedas sin, te quedas sin. No hay plan B. Se dice que no hay planeta B, pues allí tampoco hay plan B, ¿no?
Y claro, cuando no hay un plan B y el lab se nos ha chafado y se nos quedan así ciudades y pueblos devastados, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues revertir, ¿no? Todo aquello que se ha dado de esta manera. Aitor, y podemos ser nosotros, ¿no?, los que podamos aportar nuestro granito de arena. Por cierto, en esta campaña de Manos Unidas, en este efecto ser humano tan tan importante, tenemos 2 días señalados importantes, ¿no?, para
sí,
poder
el
tomar parte en
viernes,
esto.
Efectivamente, es la clásica jornada de ayuno voluntario, que después, evidentemente, se anima a compartir eso que nos hemos privado, ¿no? Compartirlo a través de Manos Unidas con los demás y también con los proyectos de Manos Unidas. El domingo es las colectas en todas las parroquias de Vizcaya y de todas las parroquias del Estado. Y de esa es una manera, ¿no? Pero también está la otra, la de tomar conciencia de nuestra capacidad de libertad.
Así es.
Yo haría mía aquella frase de otro mundo es posible y un poco provocativamente le cambiaría otro consumismo es posible. Frente a la idea esa de que nos lanza la publicidad muchas veces de que lo más guay es, por ejemplo, estrenar móvil cada 2 años, pues el nuevo consumismo que necesitamos es, pues no, mire, consumismo móvil más tiempo, porque
efectivamente
no es responsable cargar el mundo de desechos, sino que tenemos que ser conscientes de que al ritmo que devoramos el planeta necesitamos 3 y solo tenemos 1.
Efectivo. Y no hay plan B, ni C, ni
Y
D,
no hay
y
planeta B
planeta
ni plan
tampoco.
B.
Efectivamente. Aitor Esteban, presbítero de la Diócesis de Bilbao, nos vamos a quedar con esta historia que yo creo que refleja perfectamente el cambio necesario ya desde este mismo momento que tenemos que hacer con nuestro planeta y con los demás, por supuesto, y nos sumamos a esa campaña de Manos Unidas pues para cambiar el mundo que hace falta. Aitor Millesker, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Surina ya.
Agur.
Surin.
Pues historias emocionantes que llegan y que nos animan a cambiar el mundo. Pues llegan también al Teatro Arriaga, el Gran Teatro Bilbaíno, a acoger a este miércoles un recital de Doi Echarte, dentro del ciclo Literatura ta Música Euskaras. El escritor y poeta navarro actuará acompañado por la Broken Brass Band y también Xavier Erquizia, en un ciclo pues en el que se abrirá en canal. Edoi Eguardión, buenos días.
Eguardión.
Qué maravilla esto que estamos escuchando. ¿Cómo se presenta esta segunda vuelta por Bilbao, Edoi?
Bueno, pues con muchas ganas, la verdad, y sorprendido, porque todo esto realmente, de alguna manera, empezó en Bilbao hace en breve 2 años, y allá que volvemos.
Oye, 2 años que si nos ponemos a echar la vista atrás, Edoy, todo nos lleva a la pandemia, ¿no? No sé si esto influyó en algo en ese libro que llegó después justamente de ese momento terrible que recordamos para reflexionar sobre estas historias que nos cuentas. ¿Es eso? ¿Eso fue el punto de inflexión que llevó al libro?
En realidad, yo creo que hubo, bueno, distintas cuestiones y muchas en realidad ligadas a la lectura, ¿no? Y es que, bueno, el espectáculo que daremos se basa en Sordal de Coa, que es mi tercer poemario, y yo en cada poemario he intentado construir una voz nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertas lecturas me llevaron a un lugar desde el que podía enunciar, pues, bueno, las cosas que yo quería contar, ¿no? Y bueno, de ahí surgió el libro, de ahí surgieron pues los materiales paralelos que se fueron haciendo con el libro, ¿no? Que hicimos una serie de vídeos, una serie de audios con Xavier Erquicia, y todo esto alimentó en la concepción misma del libro, porque, bueno, hay ocasiones en las que se tiende a primero hacer un libro y después hacer con ese libro otras cosas. Uh-huh. Esas otras cosas se fueron haciendo mientras yo estaba terminando el libro, ¿no? Y me dieron también muchísima conciencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de grabar mi propia voz, que siempre es un ejercicio que tiene como, ¿no?, cierto vértigo.
Sí, parece como que a uno no le gusta escucharse, ¿verdad? Esto pasa mucho, incluso cuando mandamos un audio de voz, ¿no?, en WhatsApp, a veces nos da un poco de para atrás, como se suele decir. Pero ¿qué tal tu experiencia en este caso de sacar esas palabras, de alzar la voz, tu propia voz, a través de tus propias palabras en ese poemario? ¿Qué tal la experiencia, Edoy?
Bueno, yo creo que hay dos partes. Por un lado, una conciencia muchísimo mayor de lo que uno escribe. Uh-huh. Yo casi diría que hasta que uno lee en voz alta aquello que ha escrito, no puede saber del todo si lo asume, ¿no? Uh-huh. Que hay una parte de comodidad en aquello que uno escribe, ¿no? Uno puede escribir auténticas barbaridades que, sin embargo, pues, quizá le costaría decir, ¿no? Uh-huh. A veces pasa al revés también, ¿eh? Que si escribiéramos aquello que decimos, sí, nos chocaría, ¿no? Al
también
final tiene que ver con un cambio de plano, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que me ayudó muchísimo es a trabajar la propia voz, porque yo me di cuenta de que, bueno, efectivamente, una cosa es escribir y otra cosa es leer a la gente aquello que has escrito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, con respecto a mis dos poemarios anteriores, pues este es eminentemente mucho más, no sé, amable con el lector, también porque la temática es muchísimo más prosaica, uh-huh, es muy cotidiana, en fin. Entonces, el haber podido leer, además, bueno, la mayoría de esos audios los hicimos en un paseo que duró un montón de horas a lo largo de la comarca de Pamplona con Xavier Quicia, con sus micrófonos, ¿no? Y visitamos un montón de lugares y en esos lugares muy a menudo había gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese recital se ensayó en la calle, ¿no? Pues en el cementerio de Pamplona, a orillas del río Arga, en una gasolinera de Orcoyen, en fin, y también en el salón de nuestra casa. Y bueno, eso a mí también me dio pistas y, de hecho, también me dio margen a corregir ciertas cosas que quizás hasta ese momento parecían definitivas, pero no lo eran.
¿Qué reflejan? ¿Qué nos cuentas en ese recital que vamos a escuchar el próximo día?
Bueno, es un libro muy en el que la genealogía, mi genealogía personal, tiene un peso muy grande. Es un libro que yo, uh-huh, que yo escribo cuando pasan 10 años de la muerte de mi abuela, ¿no? Y me doy cuenta del peso que ella sigue teniendo en mi vida. Y, de hecho, en la cubierta del libro, tanto en la edición en euskera como en la edición en catalán, aunque la cubierta es diferente, en las dos sale mi abuela, ¿no? Y en la contracubierta, pues se hace referencia a ella de algún modo, y el último poema también habla sobre su infancia, sobre todo. Entonces, bueno, lo que encontraremos son pues muchas situaciones, cotidianas, tanto pues mías, de mi padre, de mi abuela, y mías en distintas combinaciones, ¿no? Pues mías como hijo, como nieto o también como padre, y bueno, son no sé, así postales pues muy del día a día, la verdad.
Y quizá, Edoy, vivencias con las que nos vayamos a sentir reflejados, ¿no?
Sí, claro, esto ha sido una experiencia absolutamente nueva para mí, porque ni en los anteriores poemarios ni en algún otro libro que yo haya podido hacer yo había compartido un material en realidad tan tan íntimo, ¿no? Y claro, eso genera muchas muchos vínculos con gente que en realidad no te conoce, ¿no? Pero que ha leído un poema, ¿no? Y también genera muchísimas conversaciones con gente conocida de la que desconocía ciertas cosas, ¿no? Y esto ha sucedido, ¿no? Pues es verdad que la centralidad que tiene mi abuela como personaje es muy grande, ¿no? Pero luego hay cuestiones del día a día pues que tienen que ver con la crianza, con el trato con perros domésticos, perder a una hija con un aborto, bueno, en fin. Hay muchas anécdotas de este tipo que en realidad generan conversaciones inesperadas y en algunos casos incluso sanadoras, ¿no?
¿Y qué te han dicho en ese feedback?
Pues pues muchas cosas, la verdad. Sí. Bueno, hay desde no sé, un gran poeta catalán que estaba un poco como en barbecho, ¿no? Y que a raíz de traducir el libro al catalán, ahora acaba de escribir un libro, ¿no? O sea, que le encendió otra vez como las ganas de activar su voz poética, hasta lo que te digo, ¿no? Pues mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, su familia pues fue represaliada en la guerra del 36 y en el franquismo, que te cuenta su historia, ¿no? Que su historia en realidad es pues la historia probablemente de su abuelo o de su abuela, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera se han sentido próximas a aquello que yo podía contar, ¿no? Aunque, bueno, los lugares y los nombres fueran diferentes, pero las historias similares, ¿no?
Se repiten, ¿no? A veces se repiten en familias en diferentes lugares, pero se repiten. Oye, por curiosidad, antes de abrir este poemario o escucharte en ese recital el próximo día 7 aquí en El Arriaga, Edoy, Sortaldekoak, poemario, tu abuela, protagonista principal, ¿algún detalle que nos quieras contar de ella?
La verdad que, pues como probablemente todas las personas, ¿no? Pero una persona con muchas caras, ¿no? Una mujer de clase trabajadora, de Mondragón, que bueno, que pues era a la vez una gran amante de series policíacas, ¿no? Y de novelas policíacas también, y bueno, también era una gran amante de contar pues su vida en la infancia y en la primera juventud, incluyendo cosas que la mayoría de gente que las ha vivido, porque son muy duras, decide callar, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de compartir eso en privado con ella, ¿no? Probablemente no le haría ninguna gracia que yo haya contado alguna de estas cosas en el libro, pero de alguna manera, bueno, es un poco también pues mi pequeña venganza, ¿no? Porque una cosa, yo creo que o entiendo que aquella generación que vivió esas cosas decidió optar por el silencio por miedo a que volvieran a suceder, ¿no? Y sin embargo, yo creo que eso es como una segunda derrota, ¿no?
Sí.
Y que hablando de eso, ¿no? Hablando de esos recuerdos que son míos, pero que en realidad eran suyos, de cosas que hacía con su primo o cosas que sucedían en su pueblo, bueno, pues les estamos dando un lugar, ¿no?
Alzan la voz, ¿no, Edoy? Alzan la voz a través de la tuya, por ejemplo, en este recital y gracias a este poemario. ¿Consideras que quizá es un poemario sanador, liberador?
Podría serlo. También tiene una parte, quiero decir, hay mucha derrota y no solo gran derrota, sino pequeña derrota. O sea, este libro también cuenta pues muchas miserias mías, ¿no? Afectivas, ¿no? Y además desde un lugar que bueno, que pues yo a menudo le preguntaba, ¿no? a Leire, a la editora, ¿no? Si no me estaba pasando, ¿no? De contar este tipo de cosas. Y seguramente, pues no, como ya decía, es más habitual de lo que parece. Otra cosa es que normalmente lo suelen hacer las mujeres, todo se ha dicho, ¿no?
Claro.
Que en realidad han sido mis grandes referentes para construir este libro, tanto poetas de otras lenguas, ¿no? Yo ahí, pero también aquí, ¿no?
No olvidemos que va a ser un recital, poemas, las palabras, la voz de Edoy acompañadas de música, que esto ya es otro puntazo, ¿no? Vamos a decir.
Claro, sí, total.
Pues allí nos veremos. Gracias por compartirnos pues todos tus poemas y tu historia. Gracias, Edoy. Un abrazo.
A vosotras.
Agur.
Agur, igualmente.